Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha que levantó el estadio.
Pacquiao que le tira uno más.
Campo del Gas.
El espacio que semanalmente dedicamos al mundo del boxeo y a todo lo que se nos ocurra, porque se nos ocurren muchas veces muchas cosas. Y esta tarde hablando con el director y con Jaime decían, joder, vamos a ver si transmitimos un poco de optimismo. No es fácil, ¿eh? No es fácil, pero es un poco nuestro deber también, ¿no? Hacer ver que no todo es malo y que no todo lo que estamos atravesando pues va a seguir empeorando sine die, sino que llegará el momento en el que esto mejore. ¿Qué tal, director García? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Que da gusto hablar con usted.
Sí.
Sí, porque transmite optimismo.
Claro, bueno, ya te decía yo antes que esto es el combate del siglo y
sí,
hay que ganarlo.
Sí, 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 sin duda alguna.
Claro, entonces nosotros creemos en que se puede ganar. Estamos bien preparados, pues vamos a por ello.
Pues sí, pues sí. Jaime Huarte, hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Claro.
Joseba, un abrazo para el director, echando
de menos para
mucho
ti.
Nuestros paseitos.
Hombre, claro.
Pero bueno, yo he matado el gusanillo de las charlas con el director leyendo sus libros, que los recomiendo porque son una auténtica maravilla, la verdad.
Mira, pues es una buena forma de pasar el tiempo, ¿eh? De una forma agradable, sí señor, sí señor.
Y luego una cosa, Joseba, es verdad que fíjate, el boxeo en este sentido tiene mucho, no sé, muchos parangones con lo que puede y está ocurriendo, ¿no? Que es pues que te golpean, que tienes que encajar, que estás contra las cuerdas,
claro.
que aún así no hay que tirar la toalla, que hasta el último fin, que es una pelea, que es una pelea larga cuando decimos esta es pues, el combate, esta es una pelea larga.
Y ya decía a 15 asaltos.
Exacto. Ya decía que el proverbio, creo que era un proverbio romano, que decía, si quieres vencer, prepárate para una guerra larga.
Claro.
Pues nos sirve, ¿eh? Para esto sí, que estamos viviendo ahora mismo nos sirve bastante, sí, sí.
Una pelea a 15 asaltos,
sí.
Esta es la,
claro,
es
de 3 minutos, y estamos empezando la pelea, estamos en el round número 2, estamos ahora.
Y el enemigo, no veas cómo se mueve de rápido.
Uy,
y de bien.
Uf, es que es tremendo.
Es tremendo. Usted tiene, director, una curiosa forma de vida en su casa ahora mismo.
Sí, claro, es tremendo, porque ya acaba de llegar mi mujer de Uruguay.
Sí.
Pero claro, ha pasado por dos aeropuertos, el aeropuerto de Montevideo y el aeropuerto de Barajas. Más luego la gente con la que estaba. Y aunque venía con guantes y mascarillas y de todo, hay que guardar una cuarentena. Total, que tenemos claro que no vamos a discutir durante un tiempo. Eso está claro. Y entonces nada, nos decimos, oye, yo ahora me apetece comer. Pues come tú, venga. Entonces come uno y luego ya termina y entonces después viene otro y come. ¿Qué vas a ver ahora? ¿Quieres tú ver la tele? Sí, esta película. ¿Dónde lo quieres? ¿A ver, abajo o arriba? Nos hemos dividido la casa y le llamamos, pues eso, zona 1, zona 2, zona 3. Pero eso creo que lo está haciendo mucha gente.
Claro, sí. Claro. Si es que es lo que hay que hacer, sí, sí.
A mí me está viniendo bien el mundo del cine, porque estoy viendo muchas películas de deportes.
¿Ah, sí?
Yo tengo, sí, claro, de todo tipo. De boxeo. El otro día vi una Campo de Sueños, que es preciosa. La de los tipos que construyen un campo. Y ahí,
es de béisbol.
Sí, la de béisbol. Esa es preciosa. Campo de Sueños. Te he visto otra vez Marcado por el Odio, que es estupenda.
Esa es la de la vida de Rocky Graciano, ¿no?
Sí, además sale Steve McQueen, que no lo conocía nadie al principio. Sale Steve McQueen en la pelea que tienen en la azotea. Entonces, luego cambiaré y dejaré de ver esas películas y voy a ver películas de Hollywood sobre Hollywood. Pues eso, de Cautivos del Mal, La Leyenda de la Isla Clare, también La Noche Americana. O sea, esto es lo que vais. Hay que hacer cosas de estas para ir marcando como diversas etapas y no aburrirte, porque lo peor aquí es el aburrimiento. Hay que intentar luchar como sea, ¿no?
Pues sí. ¿Y tú en qué ocupas el tiempo, Jaime?
Pues mira, yo tenía un déficit de lectura tremendo y bueno, he empezado, como os he dicho, que acabo de terminar el Football Days, que había leído siempre cosas del director,
sí.
Tenía otra de morir de cine, la verdad que es una maravilla leerle a... Y para mí, claro, pues ahora que se lo digo públicamente, que lo sabe a nivel personal, digo, pues es como nuestras charlitas que tenemos,
claro,
que
claro.
Cuando caminamos por el Retiro, ahí que vamos al campo del gas... Y bueno, y son tantas cosas en las que uno coincide, porque claro, como se habla de todo lo que nos gusta, pues fundamentalmente de fútbol, de boxeo,
claro.
De cine también, que me gusta siendo un profano en la materia, pero claro, me ha gustado siempre, ¿no?
Pues
me
gusta,
¿no? Entonces, bueno, pues leyendo y bueno, pues viendo cosas, fíjate que nos iba a decir a nosotros, Joseba, que estaríamos pensando en cómo nos vamos a ir a Sevilla a la final de la Copa.
A la final de la Copa, sí señor.
Joder.
Yo ya he devuelto los billetes del tren.
Exacto. Qué desastre, madre,
sí,
madre
sí.
Mía, qué desastre, pero bueno.
¿Y cómo vamos a saborear cuando dentro de un tiempo,
ay,
que esperemos
ay.
Que sea poco, veamos un buen partido de fútbol, ¿eh?
No,
qué ganas, ¿eh?
Y luego lo que es una cosa que siempre había pensado, que yo lo digo mucho, ¿no? Porque cuando la gente, lo típico, se queja de los horarios del fútbol, joder, es que está a las 2, está a las 4 que me parte la tarde, que es muy, no sé qué, digo, joder, ahora mismo quedaríamos por todos los partidos a las 9 de la noche del lunes.
Sí,
oye,
hombre. O a las 2 de la tarde del domingo, ¿verdad?
Del domingo, ¿verdad? Sí.
No, que me gustaría saber la audiencia de Gol o de también, o no sé si hay otra cadena que ponen partidos antiguos. El Madrid-Barcelona, el Atleti-Real Madrid. Yo creo que lo ve mucha gente.
Funciona bien, pero en el boxeo es una maravilla, ¿eh?
El boxeo, imagínate.
Y en el boxeo, que tenemos algunos combates de esos que son de españoles,
claro.
Y eso que no se puede poner... grandes combates. Fíjate, hoy creo que la ETV, no me quiero equivocar, creo que la ETV en su programa Boxeo y Zarra, que es un programa que lleva la televisión vasca emitiendo ininterrumpidamente desde el año 90,
fíjate.
Ojo, donde ven, hoy van a poner Meldrick Taylor, Julio César Chávez.
No me digas.
Lo que oyes.
Pues entonces tiene que coincidir casi casi con el comienzo de ese programa, porque es una de las efemérides que vamos
por ahí.
A repasar
hoy. Telecinco en directo.
Exacto.
Telecinco directo.
Bueno, ahora vamos a ello, pero antes, un par de asuntos de la actualidad. Uno es el fallecimiento de Roger Mayweather,
el doble
campeón del mundo del boxeo, la Black Mamba, exactamente. Ha fallecido a los 58 años por diabetes, nada que ver con el coronavirus. Es una persona muy influyente en Floyd Mayweather. ¿Os acordáis de él?
Sí.
Hombre, y sobre todo, que además hablo de Julio César Chávez, que luego hablaremos, fue su bestia negra, le ganó en dos ocasiones... Por el título mundial, era un buen boxeador.
Yo le vi en Las Vegas, ¿eh?
Sí. Pero es una maravilla. ¿Ah, sí, le viste pelear en Las Vegas?
Sí. ¿Ah? Le vi para una cosa. Pero la velada de Televisión Española era.
Sí.
Sí, era él. ¿Qué debe ser? ¿Qué es el
¿Pero
tío?
Con Julio César Chávez? ¿Con Julio César Chávez o...?
No, era otra pelea. La pelea importante, que ya te lo he comentado, fue la de el Iron, el Hitman contra el otro, contra el iraní, con Iron.
Iron Barclay, sí.
Eso fue, el semifondo fue Mayweather. Pero Mayweather, ¿este qué tiene exactamente que ver con el nuestro?
El tío.
El tío y una de las personas más influyentes en su carrera.
Hombre, el entrenador. Hay imágenes de él, la verdad, que tenían una... sincronización y tal, realmente más, un poco casi como Tony Nadal, ¿no? Con Rafa Nadal.
Sí.
El tío este que lo exigió muchísimo a Floyd, y la verdad que le
sacó todo.
Sacó todo lo que
tenía. Cosa que no ha sacado Chávez a su hijo, por ejemplo.
No, desde luego. Tiene que haber tenido un tío, Chávez, en vez de ser
el padre, un tío. Iba a decir que vaya días para Floyd Mayweather, porque además ha fallecido Josie Harris.
Sí.
A los 40 años, la madre, estaban separados, pero era la madre de sus tres hijos.
Sí, efectivamente. De hecho, ha hecho unas manifestaciones que dice que le ha dejado totalmente todo esto fuera de contexto, porque se hablaba, ya sabes que siempre se habla de la posibilidad con Floyd Mayweather, con el Money, siempre como de alguna pelea, alguna vuelta, y ahora mismo lo tiene muy aparcado. Dice que son dos golpes muy duros, porque claro, es que Roger Mayweather tenía 58, me parece, o sea, no era muy mayor.
58, justo, y la exmujer de Floyd, 40 años.
Fíjate, qué desastre.
Oye, ¿se sigue hablando de la posibilidad de combate sin público o ya esto también está...?
Yo creo que eso ya se va descartando poco a poco.
Yo creo que se va a descartar, ¿no?
Se va descartando porque concretamente en el tema de Canelo, que era la pelea que tenían ya medio cerrada, ahora todo es medio cerrado, claro.
Sí, con Billy Joe Saunders.
Con Billy Joe Saunders, pues parece que se podría aplazar a junio, pero claro, es que todo esto ya... forma parte un poco de ciencia ficción deportiva, porque claro, hay que ver un poco cómo se desarrollan los acontecimientos.
Te lo decía porque en México hay un presidente que dice que la gente se tiene que abrazar y besar y es una locura. Por eso digo, supongo que se van a cargar la velada, porque una cosa es que el presidente diga esto y otra es que yo creo que la lógica y el sentido común.
Sí, esto es en Estados Unidos, hay... en fin, pues todavía no han dicho nada de ninguna cosa de ese calibre, pero bueno, da la impresión...
No, lo digo para animar a Chávez a que pelee, pero no a
Canelo.
A Canelo, claro. Pero
sí, pero...
No, yo creo que no va a haber pelea.
No, parece ser el único que sí que se está hablando, que entonces o bien se podría atrasar a, si se pudiera, en junio, porque claro, si las cosas mejoran, vamos a confiar que también todo mejore, y si no, ya está en el horizonte prácticamente cerrado el tercer combate contra Golovkin. Eso ya sí sería en la siguiente fecha, esa ya de septiembre y tal, en la que esperan que esté ya, esperan no, deseamos, cruzamos los dedos, damos salto, nos ponemos boca abajo, lo que sea, para que ya en septiembre esté todo solucionado con Golovkin, que al parecer Dazón es la pelea que quiere cerrar la trilogía con Canelo, y Canelo ha dicho que ok, lo que pasa que a él le hubiera gustado esta otra pelea de Billy Joe Saunders por el camino, ¿no? Pero hay que esperar.
Bueno. Esto va a ser tú lo sabes muy bien, Jaime, va a ser el combate de la cuenta larga, porque este va a ser, claro, ese va a ser largo.
Este es la cuenta eterna, ¿no?
Sí, en septiembre tenemos ese tercer capítulo entre Saúl Canelo y Gennady Golovkin.
Que me apetecería mucho, ¿eh?
Hombre, a todo el mundo, claro que sí. Aprovechando la falta de actividad, hemos recurrido un poco a la hemeroteca y a la historia del boxeo y a las efemérides, y nos hemos encontrado con esa precisamente a la que hacían alusión antes Jaime y el director. El combate que tuvo lugar ahora hace 30 años, concretamente el 17 de marzo, el pasado martes, se cumplieron 30 años, en el Hilton de Las Vegas, entre Julio César Chávez y Medrick Taylor, el que está considerado como el triunfo más grande del boxeo mexicano en su historia, y eso es mucho decir, ¿eh?
Esa pelea la estabas perdiendo.
Sí, en las cartulinas la estaba perdiendo. Yo me acuerdo, esa la narré yo con...
Por eso te digo, Xavier,
en Telecinco, me acuerdo, de madrugada, en directo, y era impresionante. Fue una pelea impresionante. Y recuerdo una cosa, ya sabes que yo suelo decir una frase, que es cuando estoy viendo un combate y digo... me gustaría que mi amigo fuera uno de los dos, ¿no? Y en el caso este, a pesar de que estuviera perdiendo la pelea Julio César Chávez, yo decía, pero si yo tuviera un amigo, me gustaría que mi amigo fuera Julio César Chávez. No porque luego cómo terminó, porque yo veía que estaba recibiendo un castigo Meldrick Taylor, arriesgando tanto, unos golpes tan nítidos, que así le pasó factura. Después estuvo 4 días en el hospital, unos problemas increíbles, y luego lo hemos comentado, jamás se recuperó, ojo, y eso que luego después ganó otro título mundial, Meldrick Taylor, pero aquella noche dejó de ser el que él se creía que era, hay que recordar.
El número uno pensaba que era él.
Bueno, es que él había sido oro olímpico,
claro,
en Los Ángeles 84, aquella famosa arma invencible de los
Holyfield,
Whitaker y compañía, y luego estaba invicto, campeón mundial invicto de la división, y de repente, te encuentras ahí y a falta de 15 segundos. Yo, para mí, es una de las peleas de la historia.
Sí, segura, sin duda. Lo estaba pensando justo cuando lo has dicho tú. Una de las 8 o 10 peleas de la historia.
Sí. Porque es difícil a veces que se junten dos boxeadores invictos en su mejor momento, los dos campeones mundiales, con estilos tan contrapuestos. O sea, la escuela afroamericana de Meldrick Taylor, que era un lujazo. Era un lujazo verle a Meldrick Taylor y cómo iba ganando, y ese dramatismo final.
El último asalto.
Los últimos segundos.
Pues fue a 15 segundos el décimo asalto.
Exacto, cuando le conecta a la derecha esa cruzada terrible, que lo pone ahí en el piso con la mirada perdida, quedaban 15 segundos cuando se levanta y el árbitro Richard Steele decreta el final, quedaban después de la del Queen, me parece, 2-3 segundos.
Qué bien lo hizo Richard Steele, ¿eh?
Oh, claro, que lo vio con
le la salvó mirada, la vida.
Y luego me acuerdo la imagen de Lou Duva ahí riñendo con él, pero es que el otro no
le salvó la vida.
Le salvó la vida, claro, porque los últimos 3 segundos, claro, lo mismo es el golpe que lo...
No, le mete, le da 3 golpes de, como a un muñeco.
Sí, pero que es cruel, ¿no? Es cruel, claro, una pelea que la tienes ganada y que por falta de 3 segundos, pero vamos.
Sí, pero aparte que no se precipitó. O sea, que no dijo, él siguió pegando. No, es que Chávez, claro, cuando pegaba caía el tipo. Pero él salió muy bien en el último asalto, tratando de que pasara el tiempo. Pasó el primer minuto, el segundo minuto. Todo el mundo ya daba por hecho. Creo que le dijo en el rincón a este, a Chávez, no, por usted, por su vida.
Director, mire, director, escuche, este es el búfalo.
Ahora sí, este es el hombre que yo quiero.
Échale un poco agua en los huevos. Bueno, échale agua en los huevos.
Julio, tenemos que jugárnosla, porque ese tipo no te está haciendo.
You've got to go out. He's not doing anything. Throw 3 punches. Clean his face. Put in Vaseline. For your family, Julio.
Por tu familia, por tu vieja.
Por tu familia, por tú,
y con perdón, échale agua a los huevos, le decía.
Sí. Esa era al principio. Yo tuve la oportunidad de hablar con el propio Julio César Chávez. Y me acuerdo que se reía, pues yo siempre decía, joder, es que a mí me impresionó eso. Y él decía, a mí también, la verdad, y tal. Y luego pensaba, digo, pues le decía, este búfalo puto, decía, y te podía haber dicho, y por ti también. Bueno, pelea por tu familia, pelea, hijo de, y por mí, que me está dando. Y tal, le tenía mucho aprecio Julio Drada Chávez a Búfalo. Y por cierto, esto que le gusta tanto también al director, ir con Julio César Chávez, padre, por Los Ángeles, por el barrio ahí donde están todos los mexicanos, eso esas son palabras mayores, era, vamos, yo no sé a quién podría equipararlo, o sea, es como ir con un rey.
Sí.
O sea, es que en todos los sitios,
bueno, aparte que el centro de Los Ángeles es México. El centro de Los Ángeles es como si estuvieras en México DF. Imagínate lo que suponía él. Y eso que, por ejemplo, lo vivió José María Martín Búfalo de primera mano, todo, claro.
Sí. Porque, por ejemplo, Óscar de la Hoya, que ya que está tanto tiempo en Los Ángeles, el director, Óscar de la Hoya era de Portobello. Eso está en el este. Eso está también desde el barrio de mexicanos, ¿no?
Sí, pero no es lo mismo que el downtown de eso.
Vale.
Que es donde se rueda, por ejemplo, aquella película de Blade Runner, está hecho en el centro, que era todos aquellos, el Bradbury Building, todo ese mundo, es como si estuviera realmente en México. Está llena de tiendas donde puedes comer la comida mexicana, todo el mexicano.
Sí.
No tiene nada que ver, andas 8 o 10 kilómetros y estás en Beverly Hills, en otro sitio ya estás en Hollywood, en Los Ángeles, en otro Los Ángeles, en Century City, pero allí él era una mega estrella. Bueno, y no te digo nada, en México. Ahora debe estar un poco envidioso porque creo que Canelo...
Ahí le están saliendo sombra, ¿no? Claro,
sí, yo creo que sí.
Claro. Ese combate, nos hemos dicho, sirvió para unificar los títulos del superligero, del Consejo y de la Federación para Julio César Chávez. Y hemos encontrado otra efeméride, esta es... Justo a la mitad de tiempo, hace 15 años, el 19 de marzo, el jueves, ayer, se cumplieron 15 años de la victoria de Eric Morales a Pacquiao en Las Vegas.
Sí. Bueno, vaya dos, ¿no? Pero la de Manny Pacquiao quizás hemos hablado mucho también, del terrible, ¿no? Del boxeador.
Ya fue peor.
¿Qué boxeador, Eric, el terrible Morales, de Tijuana?
¿Cómo fue ese golpe,
Bueno, y... No, el Twitter te dice Márquez, no confundir con Márquez, con Juan Manuel Márquez.
Ese fue el caos de Márquez, me parece el más
espectacular.
Sí, ese es uno de los caos de la historia del boxeo, sí.
Sin duda. Yo es que no sé ni cómo se ha recuperado Manny Pacquiao, que no hay que olvidar que sigue siendo campeón mundial a fecha de hoy, ¿no?
Sí,
mentalmente,
sí.
Como dices tú, Jaime, recuperando mentalmente, es que me han dado con un martillo, me han destrozado la cabeza, y ahora voy a seguir peleando con el riesgo de que me vuelvan a dar.
Sí, no, increíble. Pues es, pero la pelea a la que hace referencia...
No, ya, es la de Eric Morales.
Eric Morales, sí.
Eric Morales, que fue una venía de ganar a Marco Antonio Barrera, precisamente, Manny Pacquiao, y ahí estuvo inteligentísimo, pero dio un peleón, luego le noqueó en la revancha Manny Pacquiao, le ganó dos veces más, porque Pacquiao es otro, pues lo que decíamos siempre, ¿no? Poco que a diferencia quizás del gran Floyd Mayweather, coño, es que tiene todas estas batallas, es que se ha enfrentado ahora, además, con todos en sus mejores momentos. Mientras que luego Floyd, al ser el dueño del business, pues siempre fue un poco más, joder, más de escoger, tipo un poco como Canelo ahora, ¿no? Que pelean de alguna manera cuando quieren ellos, como quieren ellos, pero claro, también son los que llevan...
Pero yo creo que cuando pasen los años, Jaime y Joseba va a tener mucha más importancia Pacquiao, porque bueno, Pacquiao tiene algo heroico. Se ha peleado, como dices tú, con los mejores de su promoción. Lo otro tiene el récord, bueno, que quiso meter el récord de Rocky Marciano, 49-50, pero las peleas, fíjate, acabamos de citar solo dos, una con Eric Morales y otra con Márquez, pero es que las tiene con todos. ¿Sí?
Con Márquez cuatro, claro. con Juan Manuel Márquez, que
con Oscar de la Hoya, con el propio Mayweather.
Exacto.
Pues es otro de los combates históricos que hemos recordado. Y no quiero despediros sin... bueno, hemos empezado el programa diciendo que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ya caen por su propio peso, no se van a celebrar después del último paso que se ha dado. Y vamos a ver, porque el COI está estudiando todas las alternativas posibles. Bueno, pues todo apunta a que el 2021 sea la Eurocopa y sean los Juegos. Es decir, todo lo que había previsto para este verano se traslade para el próximo. Pero hay que recordar que ha habido dos chavales, Gabriel Escobar y José Quiles, que en los preolímpicos de Londres, mientras han durado, han conseguido el pasaporte para los Juegos Olímpicos, claro. Porque luego se cortaron los...
Porque ha sido una cosa de locos. Yo no sé ni cómo se ha disputado algunos combates de ese preolímpico. Y en el último día, tanto Gabriel Escobar, que yo... A mí Quiles me gusta muchísimo, pero Gabriel Escobar
pelea, qué bonito.
Bueno, me
qué
parece
bonito
que
ver
es
este chico.
Firme candidato a medalla en los Juegos. Yo creo que ya, como dices tú muy bien, del 2021. Pero
que no le sirve, ¿no? Para la calificación.
Ah, sí. Claro. Ya tiene la clasificación. Claro, claro. Y él y Kille, que lo hace también, que es un boxeador, lo hace muy, muy bonito.
Yo creo que sí, que tienen medalla esos.
Pero sobre todo Escobar, sí. Es que, oye, es que se crece en los momentos más difíciles. Oye, tiene una casta, es un chaval, ya hablaremos con él, porque además es simpatiquísimo y es una de las grandes esperanzas, bueno, no, la gran esperanza, la máxima quizás esperanza española para Tokio es Gabriel Escobar.
Claro. Y no olvidemos que los Juegos Olímpicos han sido siempre cunas de extraordinarios boxeadores. De hecho, muchos de los grandes boxeadores de la historia han pasado por los Juegos Olímpicos.
Claro,
si empezamos a recordar nombres, claro.
Cassius Clay.
Claro, entre otros, por ejemplo.
Foreman, Frazier.
Todos.
Lanlo Papp.
Todos.
Fíjate que... Y luego, bueno, y sobre todo de los recientes que decíamos...
Los cubanos.
Claro, los cubanos. Y cuando decían The Golden Boy, Oscar de la Hoya, que fue oro en Barcelona, el único estadounidense que aguantó a los cubanos.
Claro, Teófilo,
y el que teóricamente es el número uno libra por libra, teóricamente o prácticamente,
Vasily Lomachenko, claro.
Que ya es dos veces oro olímpico, o sea, son oro. Y además me acuerdo mucho de eso, no de la importancia que siempre se le ha dado, incluso fíjate, de Ontay Wilder, que ha sido bronce, como fue Evander Holyfield siempre, ¿no? El bombardero de bronce, o sea, el claro, es que ser medallista en los Juegos, esto, o sea, normalmente, o sea, no quiere decir que porque haya sido medallista en los Juegos Olímpicos vaya a ser campeón mundial,
pero vas a estar
muy cerquita.
Exactamente. Claro,
pero ya ha habido una criba y tú estás saliendo adelante.
Y de esa generación eres el mejor.
El problema... Con tantos combates acumulados y la Eurocopa y la Olimpiada y no sé qué, no vamos a trabajar tampoco luego. Porque tú fíjate lo que se nos avecina en la Champions League,
pues
y
sí,
las ligas.
Pues sí. Pues nada, esperemos que haya tiempo para todo. Que la verdad.
Todo el día.
Claro que
va
sí.
Ser, la agenda esa que tiene el director va a ser tremendo para encontrar un hueco.
Va a ser muy difícil.
Director Jaime, ardo en deseos de abrazaros.
Y yo también, a ver cuándo nos podemos abrazar y nos echamos una cenita como las de siempre.
Eso sería la mejor señal de todo.
Oye, y permíteme mandar un abrazo a los técnicos y a toda la gente que está trabajando. Con todo nuestro cariño,
Incluso al innombrable, vamos a darle un abrazo.
A Emilio también, sí, señor.
Emilio,
sí, señor.
Venga.
Director Jaime, un abrazo hasta la semana que viene, un beso muy grande. Adiós.